Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón por la Marcha al Verde desde Valencia Radio, la 99.9. Tal día como hoy, que ya es 8 de enero, amigos. Miércoles 8 de enero de 2025. Ya va quedando lejano el zafarrancho navideño, run run navideño. La gente en los hogares ya va guardando los belenes, los arbolicos. Que espero que sea arbolito de plástico, que no haya entrado un abeto por ahí, un vinito por ahí. Y si tenéis un vinito que tiene raíces, llevadlo al monte y lo replantáis. O lo donáis a los viveros de Valencia, o habláis con vuestro ayuntamiento, o hacéis algo. Pero en fin, que la gente va guardando todo el espumillón navideño y vamos recuperando poco a poco la vida normal que buena falta nos hace. Temperatura máxima prevista para hoy, 20 gradetes. Temperatura mínima, 12 gradetes. Mañana podemos llegar a 22 grados. Eso será a partir de las 2 de la tarde, ¿no? Pero 22 grados y empieza a molar la historia. Sin embargo, a partir del domingo mejor bajan espectacularmente las temperaturas y quizá en el interior de Castellón dicen que a lo mejor llegan nevadas históricas. Supongo que será la zona de Morella y de lugares así. O sea que si vais a ir por ahí, estad atentos con la previsión del tiempo y llevaros el bufandor. Silvia Benyoc, muy buenos días.
Buenos días, aprovecha y vete al campo.
Mira, poneros los cascos. Y aquí tenéis el volumen con la ruedecita esta. Es que han venido un par de oyentes a vernos. Hay uno que no lo puedo mencionar porque quizá no le viene bien que está aquí de incógnito, pero hay otro que sí que lo vamos a saludar. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo va todo?
Perfecto, aquí aguantando, vale. Voy a tomar un café esperándote que vinieras.
Vale, os quiero dar las gracias por un montón de cosas. Una, porque habéis venido con ejemplares del novio de la muerte. Amigo X, ¿quieres saludar? Fijando, pongo así de hola, soy el amigo X.
Hola, soy el amigo X, bueno, vale. Gracias a todos.
Muchísimas gracias, que han traído ejemplares del novio de la muerte para dedicatoria. Ese es mi Silvi. Sí, ¿hay dos? Ese, vale.
¿Cómo te gusta hacer?
Y han traído, mira, Mon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Sabes qué es esto?
No, ¿es medicinal? Ah, no.
¿Qué he hecho?
Ostras, es arena de Normandía, sí, tío. De Omaha. Qué
de
bonito.
De todas las playas de Omaha, Gold, Junos, World y Utah.
Ostras.
Sí, porque hace poco estuviste en Normandía, precioso. Jesús. Sí, sí. ¿Qué tal? Píllate el micro y te lo acercas. ¿Qué tal por Normandía? ¿Mola verlo?
No, es una pasada. Estuvimos una semana y puedes estar otras dos o tres y es una barbaridad lo que hay allí. Llama la atención mucho ver farolas en los pueblecitos, que hay muchísimos pueblecitos por ahí aislados, y en la farola con una foto de un soldado inglés o americano con el nombre debajo y lo tienen como ¿sí? un héroe. Es decir, y de cada dos por tres, pues un cañón aquí puesto por aquí, un tanque por allá.
Sí, sí que mola.
Es una pasada. Parece que estemos en los años 50 en algunas partes.
Y algún museo, me han dicho que hay,
sí,
museos que son muy,
sí, sí,
muy
sí.
chulos.
Sí, sí, estuvimos en Saint-Méry de Glis, bueno, como se
sí.
pronuncia en francés.
Que ahí es donde quedó colgando el paracaidista,
sí,
de
la torre de
la torre de la iglesia, sí, sí. sí, del campanario.
Y hemos estado en el Museo Americano, pues, allí tienes todo el material auténtico, de tiritas, bueno, polvos, sulfamidas, hasta preservativos. Y todo el equipo, botas, uniformes, aviones y wow. tanques y todo. Es una pasada, ¿eh?
¿En los cementerios los visteis?
Sí, sí, también.
¿Impresiona?
Es una ver esa tanta cruz blanca y con los nombres y la edad que veía. Hostia, ha muerto con 20 años. También estuvimos en el canadiense y uno en el alemán, que los tienen súper cuidados y una sola pintada, que eso aquí en España sería impensable, estaría todo lleno de...
Y teniendo cuidadito, porque además los ministerios de Asuntos Exteriores se encargan de mantener los cementerios, eso pasa en Inglaterra y tal. Sabéis que en España, y lo que he querido traer, tengo un amigo general en la reserva, queridos amigos más generales, son de los que se encargan de preservar, en la medida de lo que pueden, con donaciones y tal, los cementerios de soldados españoles que están fuera de España. Sí. Porque claro, caídos españoles tenemos en medio mundo. Me da igual, Filipinas, Cuba, Marruecos, Sidifni, aquí y allí. Y lo quiero traer esta temporada, don Gonzalo Zarranz. Si alguien me está escuchando, que le avisen a Gonzalo Zarranz, al general. Pero fíjate el drama habitual. En España han sido varios militares en la reserva los que tienen que ocuparse de esto, y por ahí por el mundo se ocupan los gobiernos porque dices, oye... Sí. Que menos que un homenaje a nuestros caídos. En fin, me estoy leyendo, que lo comenté el otro día, que ya lo he acabado, El día de Jonathan Trigg, visto desde el punto de vista alemán. Este es un historiador inglés, fue oficial del ejército inglés y controla. Y entonces te desmitifica varias cosas. Una, que lo de la Alemania fue muy chapucero, todo el muro atlántico era una trola. Era una chapuza y se podían colar por todas partes. Y que un porcentaje elevado de los soldados que había defendiendo las playas eran rumanos, polacos... eslovenos, húngaros, de aquí y de allí, y luego alemanes.
Hijos de oficiales.
hijos de oficiales, y las tropas alemanas que había eran un poco de segunda, porque, digamos, los más variados o más fogueados, en general, eran los que estaban contra los rusos en el este. Y que luego, de ejército mecanizado, nada. Que iban todos con caballos, con mulos y con carromatos. Y, de hecho, hay declaraciones de soldados alemanes, al principio, cuando les hacen prisioneros, que empiezan a ver cómo desembarcan material en las playas con los muelles esos flotantes que construyeron. Y estaban ahí los prisioneros alemanes en la playa y dice, tío, cuando veíamos la cantidad de jeeps, de tanques, de camiones que bajaban, tuvimos todos claro que la guerra estaba perdida, que estaba perdida. O sea que me viene de maravilla, ahora que me acabo de leer esto, tener estas arenas de la operación Overlord en Normandía. Muchísimas gracias. Y finalmente me traen, querido Ponce, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Me traen... Que es que esto no lo sabía, yo me alegro porque yo lo tengo en la mente para decirlo hoy.
¿Qué eres?
¿Sabes conquista? Lo que me han traído? No, hoy toca Legión.
Hoy toca Legión. Vale, hoy toca Conquistadores,
siete...
tenis, no. Ping-pong...
No, el, no. El,
hoy toca Legión, vale.
El 7 de enero falleció el primer legionario caído en combate. El primer legionario caído en combate. El 7 de enero.
¿De qué año?
Del 21, Mon.
21.
En el zoco de Arbaad de Benijasán, como sabemos todos, al sur de Tetuán, el 7 de enero de 1921. ¿Sabes cómo se llamaba? Yo lo tengo aquí en la cabeza. No me olvido el nombre de este héroe.
Tú lo sabes desde hace años.
Baltasar Queija Vega, nacido en Minas de Río Tinto el 29 de marzo de 1900, conocido como el poeta legionario, dejó escrito estos versos. Por ir a tu lado a verte, mi más leal compañera, me hice novio de la muerte, la estrechezo con un lazo fuerte y su amor fue mi bandera. No me digas que no te emociona.
Qué bonito.
Hombre, hombre.
Esto merece un minuto de silencio.
Hombre, no porque estamos en la radio. Tengo foto, observa. Mira.
Pues te tiene un aire, ¿eh?
Sí, sí. Oye, pues yo te tengo una retirada.
Te tiene un aire. Siento decirlo, el más guapo, pero...
Claro, es que el uniforme es lo que tiene, que te da prestancia.
Yo le he traído un regalo
pero,
a Mon.
Pero tienes parecidos los pamples, ¿eh? Tienes,
sí, las orejas sí. Igual. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos...
Yo le traigo un regalo a Mon. Sí.
Pero será algo relacionado con un jarabe o aspirinas.
No, de parte de mi hijo.
¿Ah, sí?
Que te han ascendido militarmente. Como llevas la chaqueta esa que llevas militar.
Sí.
Entonces se lo comenté a mi hijo y te ha traído la galleta ya con tu nombre.
¡Oh! Pero estás que... Pero qué bonito.
Eso te lo vas a poner, ¿eh?
Esto es oficial, ¿eh? Esto es... Hombre. El paje de la graduación...
Lleva la bandera de España, que él no es de banderas.
Sargento primero, tío.
Sargento primero Mon.
Y con esto...
Como el sargento gorila de hazañas bélicas.
Correcto.
¿Sabes lo que pasa? Que lo bonito de esto es que si te paran en un control, la nacional...
Hombre, lo sacas y...
Lo saco así, digo, compañero, y me dejan pasar, ¿no? Sí. Un día.
No, lo que pasa es que...
Se te va a ver en la cara, que eres compañero.
Hubo un día. Hay un gran amigo del programa, que es Javi Ballestero.
Es un inspector.
¿Ah, sí? Ostras. Pues un gran amigo que iba yo un día a las 3 de la mañana andando por Alfaguir, que venía del loco de currar, y había un furgón de la Nacional, y de repente yo cruzo y escucho Mon, me giro y se abre un furgón y me hace aparecer policías, y entonces yo me quedo parado y pongo las manos arriba, digo, no he hecho nada. Y eran amigos oyentes, ¿verdad? Nos dimos un abrazo.
Sí, tenemos muchos amigos en la policía local, en la bonito, Nacional, en la Guardia Civil, y un saludo a todos ellos, y tenemos ahí amigos por todas partes.
Qué guay.
Eso, acuérdate de bordártelo.
Eso te lo bordas, en la zamarra militoroncha que tienes.
Encima del bolsillo izquierdo, ¿eh?
Esto me lo voy a guardar ya. Mon se lo toma, que no sé qué es un sulfamina.
El sábado voy a pinchar con un amigo, que teníamos que poner un nombre de pinchada, que es un amigo.
¿Dónde pincháis?
En el George Best. Vale. Y le había dicho de ponernos Rix y Murtaugh, como los de Arma Letal, pero al final creo que somos hipocondria. Porque él también
¿Él es de tu ramo?
De mi ramo, pero bueno, iremos allá a pinchar.
Vale, tengo un montón de mandanga, podéis opinar todos. De hecho, quiero que opinéis todos, ¿eh? Y un saludo para tu hijo Hugo.
Un abrazo muy fuerte a Hugo. Luego me pasa su número y le mando un WhatsApp.
Ok.
Que ya lo han pillado para el equipo de alpinismo, ¿no? Que tu hijo es militar, de escalada.
Sí, no, él ganó en el ejército de tierra, en la escalada. Y quedó tercero en el general, en el cómputo general.
¿Y se lo van a llevar ya por ahí de concursos mundiales?
No, dicho así parece ya. Mucho. Pero él ya, ahora, si no pasa nada, tiene campeonato internacional. En marzo, creo, final de marzo.
Muy bien, tío. No, está... ¿Representando a España?
Claro, claro.
¿Qué edad tiene?
19 años.
19 añitos.
Esto va con un poco de ventaja.
¿Se lo llevan a algún tipo de cuerpo especializado en rescate en montaña
o alguna cosa de
esas?
Eso
es más adelante.
Militarmente él está en su destino. Lo que pasa es que dentro del ejército él está pertenece al equipo de escalada y ya está.
Guay.
Porque él venía del equipo de escalada de la Comunidad Valenciana.
Y lo han pillado ahí, le han hecho pruebas y lo han pillado.
Se han tirado como... Y nada, encantados.
¿Siguen en la zona devastada?
Sí, hoy está allí él. Esta semana está de lunes a domingo.
¿Se puede contar algo de lo que te ha contado?
Se puede contar algo. Pero no, bueno, siguen ahí. Ahora están limpiando garajes y están ayudando incluso a alguna empresa civil a limpiar. Claro, ellos son muchos. Entonces, lo bueno que tienen ellos es que sueltan dos camiones de chavales jóvenes con 19, 20 años que aguantan todo el día...
Te diré.
Y claro, y limpian bastante. Limpian. No, y él está contento. Él está contento. También está cansado porque...
Es duro eso.
Desde Marines hasta allí tarda, luego vuelve, pero él está contento. Está ahí.
Vale.
Ayer estuve yo en butaca, en el bar, y vinieron dos personas que además luego resultó que compartían piso. Venía uno de Pontevedra y otro chico de Alcoy a labores de reconstrucción para empresas privadas y eso, pero que estaban en toda la... En todo el meollo, y me contaba, porque yo le pregunté, ¿queda mucho trabajo? Y me dijeron, ostras.
Queda mucho, y en los garajes, cuando ya estén limpios...
Queda muchísimo trabajo.
Tú piensas que los coches flotaban y rompían las tuberías de las recogidas de los desagües. Quiere decir que la gente del segundo, tercero, cuarto piso seguían utilizando los baños y ese agua
y todo
caía al garaje donde estaba el agua con tu coche, con tu tal.
Los baños, el grifo, la lavadora, hay mucha gente que tiene las bajantes todavía rotas y los coches en los garajes.
Y si tenías garajes sabías que los desagües estaban rotos. Y de hecho yo he ido a reparar algunos y madre mía.
Qué
fregado, más fregado del que parece.
Oye, quiero decir a los oyentes, a lo mejor algunos ya lo saben, que tu hijo saca lo de la escalada porque tú has sido escalador, que has sido ya montañas de más de...
Soy un aficionado.
De más de 6.000 metros y tal.
De mucho frío.
¿Cuál ha sido tu récord de altura de montaña alta?
7.400 en Kazajistán. Sí.
¿Cuántos 7.000 tienes?
Ese. Ah. Ese sí, 7.000.
No, bueno.
En Kazajistán, ¿eh? ¿Y estaba todo nevadito ahí arriba?
No, claro, eso es la cordillera del Tian Shan. Aquello era digno de ver todo. Porque es una cordillera muy desconocida. La gente conoce mucho el Karakorum, conoce mucho el Himalaya, pero no, esa no la conoce mucho. Y aquella es una barbaridad.
¿Y la gente qué tal, amable? La gente que visteis antes de subir ahí arriba.
A ver,
la de arriba del 7000 igual hay un gnomo.
Sí,
solo,
éramos tres. No, pero... En Kazajistán es una cosa porque es una mezcla entre soviéticos y mongoles, ¿no? Ese tipo de
rasgos. Vamos, eso da lo mejor.
De lo mejor. Pero no, la verdad es que nos trataron bien. Nos trataron bastante bien. Yo sí que es verdad que tuve un problema ya cuando... el día antes de irme, me quedaba nada, unas horas hasta recogerme el taxi para el aeropuerto y me puse a pasear por la ciudad y me cogieron allí tres pseudo policías militares o... Y decidieron robarme.
Hostia.
Entonces me metieron en una especie de calabozo. Bueno, cuando me dijeron de ir a la comisaría, para la comisaría era un contenedor de obra.
Uf.
Un contenedor de puerto, perdona. Y ya cuando entré dentro, habían tres más los tres que me escoltaban a mí. Claro, yo daba al cante, porque eran todos como esos mongoles.
Sí.
Y yo no tenía pinta de mongol, sí, pero no de ese mongol. Y cuando ya me meten dentro, yo veo que hay un chaval con la nariz sangrando, otro vistiéndose con el ojo. Y ya veo percal y digo, ¡buah, Manolete! Te va a caer una somanta de palos aquí que vas a flipar. Y de hecho me intentaron meter en la celda, que al final del container era una celda, y ahí ya me opuse un poco diciendo, ¿pero qué hacéis? ¿Qué queréis de mí? Nada, me puse en contra la pared, me cachearon, ahí ya vi, eran tres, no llevaban pistolas, solo llevaban las defensas. Y dije, bueno, a malas, uno es pequeñajo, el otro tiene el pelo largo, si lo cojo del pelo, yo que sé, me lío a palos. Y yo ya empecé a pensar... ¿Dónde estaba la embajada? Habían dos cerca, la italo-alemano-francesa y la estadounidense. Y dije, bueno, la italo-alemano-francesa me pilla más cerca, si a malas suelto aquí cuatro galletas y salgo disparado. Y me tiro en plan, me tiro por la puerta
en plan croqueta,
en plan croqueta, ya prefiero que me peguen ellos que me peguen los otros. Y al final lo único que querían era robarme. Me quitaron $200, yo me percaté y dije, bueno, pues buenos son. Antes de que aparezca mi cadáver en mitad de un desierto allí.
Oye, ¿y lo de estar ahí arriba en la montaña qué?
Mal.
Mal. ¿Tienes que hacer lo de taparte la nariz y soplar para los oídos?
Sí.
Y mascar
sí.
chicle.
Eso me perturba
¿Cómo
muchísimo.
Vas a hacer eso? ¿Cómo? Eso es para si buceas.
Pero eso en el avión pasa. Yo cuando pasa el avión y me sale eso, porque a mí me da miedo explotar.
Pero el avión subirá entonces, muy rápido, pero tú subes pasito a pasito, subes muy precariamente.
Es que es como yo nunca voy a bucear.
Allí la gente era dura, ¿eh? Allí había un Anatoly, era un alpinista guía, de allí que le faltaban todos los dedos de los pies y la nariz.
De la congelación.
Se la habían cortado en el Everest.
Y seguía, pero ¿cómo podía escalar sin
pues para como
pies redondos,
caminando
pies redondos,
como la geisha?
Es correcto, se te queda el pie sin dedos. Y entonces, digamos que en vez de articular los dedos, articulas el muñoncete. Y andaba a una velocidad, no te puedes ni imaginar. Con una mochila que era tres veces yo.
Qué bárbaro.
Y nos adelantaba por la izquierda y tú ibas ahí, ay, que te querías morir. Y aquel, como una moto. Como
¿cuánto
una
tardasteis moto. En coronar la cima?
Aquella expedición fue un mes.
Collons.
Un mes en la montaña.
Hombre, claro. Y más.
¿Y qué coméis? Pues, ¿raíces como Rambo?
Sí, ¿no? Y a los compañeros muertos, cadáveres, lo normal. ¿Pues qué vas a comer? Pues te llevas, aparte de liofilizados, pues te lleva las sopitas, te lleva... Tampoco te entra...
Te despiertas para mañana y te está comiendo
el compañero.
Mano, el compañero.
Anatoly te come.
Sí.
No, pero que tú allí comes la comida más ligera que puedas. Se te quita el hambre mucho. Entonces intentas comer cosas que te apetezcan. Pero el chocolate a mí me entra muy bien, el fuet me entra muy bien. También tienes que llevar cuidado porque, por ejemplo, en Alaska nos llevamos unas chocolatinas caramelizadas, los Mars esos, sí. o los Twist, y no había manera de morderlos porque el caramelo se había endurecido tanto
claro.
que no había manera de partirlo. Claro, estábamos hablando de 30, 35, 40 bajo cero.
Pero bueno, en la publicidad pillo... decía el caramelo que se derrite en tu boca,
sí,
no en tu
sí,
mano.
Sí, ese ni en la boca ni en la mano. En el bueno, sí. Y en Alaska sí que es verdad que las temperaturas eran muy, muy severas. Nos cogió lo de... Ahí es cuando conocí yo el efecto meteorológico del niño. Y ahí el efecto meteorológico del niño no es aquí, ahí se pone muy, muy severo. He tropezado dos veces en montaña, una en la Aconcagua y otra en la Aconcagua.
Llegamos unas ventiscas
horripilantes. Vientos de 150, 160 kilómetros por hora, que no fue imposible ni llegar a cumbre. Y en el Maquilé ya, eso fue espectacular.
¿Y la tiendecita aguanta? Las tiendecitas
de mala manera, pero aguantan, aguantan mucho. Igual te tocó una noche dormir con la espalda apoyada en la pared de la tienda, en plan hay escuadra sí. y entonces aguantas, pero aguantan más de lo que parece. Pero bueno, que se te vuela dejas un guante en la nieve y viene una ventolera, te has quedado sin guante. Wow. Si te quedas sin guante eres hombre muerto. Ahí Adriano, un compañero mío, dos años, tres después, solamente de hacer una foto, se le congelaron los dedos de las manos y tuvo que pasar por Zaragoza para que le limpiaran. Y solamente hizo una foto. Y cuando se quiso poner los guantes, ya las manos se habían. Y Jesús, estando conmigo, bajamos a por un depósito de comida que habíamos dejado abajo y recogiendo la cuerda, o sea, yo voy detrás de la cuerda y él va recogiendo con las manos, llevaba el guante interior, no el exterior. También, congelaciones.
Váyate.
Y es una sensación, porque la congelación, si es una primera congelación, hasta cierto punto no hay ningún problema. Pero la sensación de ver ese dedo hinchado, gordo, duro, que lo tocas y...
Eso es lo de las pelis que haces claro. así y se parte.
Eso ya es una congelación grave. No, te lo quitan.
Pero te lo voy a preguntar en serio. Si sacas un dedo y se te congela enseguida, si sacas el piriri para hacer pipí...
No, ahí hay una diferencia. Es que eso Dios lo pensó muy bien y lo tenemos muy bien diseñado.
¿Vas a sacar el piriri y se te congela?
Es maravilloso. Eso aguanta lo que no está
escrito. El piriri aguanta.
Sí. También te piensas, el piriri es muy generoso porque eso hace mucho frío. De todas maneras,
vamos,
al final,
que no lo encuentras.
El día que tiramos a cumbre en el Maquile, bueno, la noche o la tarde, porque nunca era de noche, hacía mucho, mucho frío, mucho frío. Llegamos a 45 grados bajo cero. Wow. Entonces, yo llego a un momento que... Bueno, como la gente no sabe quién soy, lo voy a decir, pero me estaba haciendo pipi y dije, pues yo no voy a sacar el pilili fuera. Claro. Dije, yo tiro para adentro y lo que caiga,
pues
caiga.
Claro.
Y me di un poquito dentro y noté el calor hasta la rodilla. A partir de la rodilla yo no noté nada.
Pero haz como MacDiego, que nos contó el otro día que como estuvo enfermo, ya usa pañales de esos de para...
Hay
para
en alguna expedición que lo han usado, de por ser pañales. Pero bueno, son cosas muy raras. Pero de todas maneras...
El verdadero montañero hace eso, Ponce.
Si tú ves el montañero... Es igual, es muy romántico, lo bucolizan mucho, el alpinismo, tal, pero luego hay cosas que no se pueden contar así como así porque la gente no llega a entender, ¿sabes? No llegas a entender.
Es una de las preguntas que te iba a decir, pero ¿hay sopa falta?
Caca, ¿eh? Es que es una cosa que
mira,
no
sé. Mira, lo ibas ahí dentro, eso...
Claro, no. Si luego cuando estás allí ninguno quiere estar. Y te la pregunta de, ¿yo qué cojones hago aquí, por Dios?
¿Y te puedes volver?
Sí, claro, cuando quieras, nadie te obliga a
bueno,
estar ahí.
Bueno, tú te bajas y ya está.
No, no, pero estás, voy. Estás ahí diciendo, se te, el cordón de la bota se te ha quedado tieso y no lo puedes descongelar.
Yo tengo un amigo que tiene una casa en Olocau y ya cuando empieza a subir un poco, que es muy poco, a mí ya me entra ansiedad y ya me quiero ir. Yo voy a verle y me vuelvo enseguida. No, es, que la, es que la naturaleza va por el ser humano.
Me compares Olocau.
Es lo de Aguirre, es lo de Fitzcarraldo y Aguirre o la cólera de Dios. O sea,
y a mí se me taponan a veces los oídos subiendo a mi casa, como estoy en una a 250 metros. Tampoco te creas que estoy tanto.
Yo donde la naturaleza, pues, quiere, la naturaleza quiere matarte, pero no ahora por el cambio, no ahora porque, no, porque hagamos siempre fábricas. Y todo
yo
eso,
donde más
siempre
frío he pasado, con diferencia, ha sido en Campo Robles. Vamos, ir ahí al campo de almendra que tenía mi padre y morirnos de frío en Campo Robles. Pero luego allí no te... Vas muy abrigado, ¿eh?
Yo me caí a un río.
Es otro frío, ¿eh? Es otro frío.
Ramón Llosa, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Es que este hombre aquí, que es un amigo oyente, como estos de aquí, que también son amigos oyentes, está subido a 7.600 metros y movidas así, ¿eh? Joder.
Hacer el tonto ahí, ¿no?
Ahí en Kazajistán.
Eso porque le gusta.
Y se va a llevar a Ramón.
Pero paso
pero
en Kazajistán. Y luego en el McKinley en Alaska. No 45 ni... bajo cero.
Ya no tengo ni foto de allí.
Hay que llevar una bomba de calor, pero en el ojal.
Pero que te vas a llevar a Palomar en la próxima, que sí.
No,
sí,
ya se ha retirado.
No, él es de campo.
No, se va a llevar a Ramón.
Qué pena que se ha retirado.
Yo no viajo a ningún sitio que a 150 metros no haya una farmacia. Y esto lo digo en serio.
No, pero pues mira, en el campo base. En el campo base de la Aconcagua tienes un equipo médico allí.
Pues yo,
¿Siempre?
Mi aventura en el tema montañero, yo estuve en el año 90 o 91, nos fuimos a un pueblo que antes era uno y luego lo cambiaron a otro, a Domeño. Que ahí sí. me pasaron, bueno, fuimos dos días y a mí me pasó
Domeño,
de todo.
Domeño Viejo.
Entonces estuvimos en el cementerio, que estaba todo profanado porque la gente pues intenta. Y en un nicho, mirando, menos mal que era de día, unos ojos rojos y era una cabra que se había perdido, una oveja o algo así, que luego vimos al pastor y le dijimos que era una oveja, ¿no? Pues los pastores no llevan cabras. Pues no, le dijimos, también. ¿Se te ha escapado una? Sí, pues está ahí. Pero la cojoné que nos dio. Pues ahí, para cruzar, había un río que estaba completamente congelado.
Entonces, no, que está... No, congelado,
frío.
No.
Frío.
Estaba el agua fría.
No, estaba congelado. Hacías así y había hielo. Sí, bueno, sí.
Sí, es posible.
Eso era las 7 o las 8 de la mañana.
Sí,
entonces, no se puede pasar. Entonces, había, digamos que el hermano mayor de uno que iba de Rambo, que llevaba el cuchillo. Bueno, llevaba un cuchillo de estos que me lo quitaron en el autobús. Porque estaba ya cuchillándome con un amigo. Y entonces había un árbol seco, entonces con una cuerda, que no sé quién tenía cuerda, tiraron el árbol y tú pasabas sentado por el árbol, que eso te iba, las astillas se te iban clavando en los muslos y tal. Y eso era ya a las 11 de la mañana o 12, que ahí ya, ya sabía, en la capa de escarcha esta o de hielo ya se había deshecho y solo había agua fría. Entonces yo decidí ir en plan equilibrista y me caí al agua. Esto era enero, ¿eh? Me caía el agua, claro.
Pues si agua, agua está fría, muerto, está en verano.
No, pero...
Sí. Pues, si agua está fría, está
me podía
verano,
haber pasado algo.
Podía ser muerto de hipotermia, sí, pues, digo, en serio.
Gracias a Dios tenía una muda y no he pasado tanto frío. Esa noche no he pasado tanto frío en
una muda y una compresión física...
Claro,
y mental.
En mi vida. Y al final no teníamos comida y estuvimos tres días... Fuimos cuatro o casi. Estuvimos tres días comiendo pan con mayonesa, que no he vuelto a comer mayonesa, tío. No he vuelto a tomar mayonesa.
Silvia, que tenemos una pregunta para Ponce.
Sí, un oyente que quiere saber si has hecho el aneto y si es así, si es verdad que el paso de Mahoma es tan duro como dicen.
No es duro. Sí, el aneto lo he hecho.
A ver, que eres un escalador experto, ¿eh?
Nueve veces. No,
hombre,
no.
Esa pregunta ver, es para Mon, es duro, sí.
Difícil no es. Lo que sí que es verdad que tienes dos patios
el paso de Mahoma, ¿por qué se llama así?
En verdad creo porque lo más
porque tiene una
lo de
rima
la espada y pasabas por el filo
de
la espada.
Tiene una rima de
no porque pasabas por el filo de la espada de Mahoma. Pero en verdad serán unos 15 metros de pedruscos. Lo que pasa es que tienes dos patios a cada lado. Entonces si tienes
dos patios es dos precipicios.
Dos precipicios. Entonces da un poquito de vértigo al que tiene vértigo. Pero yo lo he hecho.
Pues se te va a llevar, Ramón.
Sí.
Yo no voy al
mismo. Aparte de la colaboradora de este programa, tiene que pasar por el sable de Mahoma.
Correcto, por el sable de Mon. El aneto lo
yo
más
paso
difícil...
por el sable de Ponce.
Correcto.
Pero ir a la montaña, eso no tiene nada que ver con ir a la montaña.
Es una navajita esa suiza pequeña. El aneto lo más difícil es el. Lo más peligroso es el glaciar. El glaciar encima está muy endurecido ya, muy negro, se está perdiendo. Y si patinas ahí, o tienes técnica. O sabes cómo detenerte con el piolet, sí. O si no, pues yo he visto varios accidentes ya graves allí.
Yo lo subí también.
¿Sí, el aneto?
Y me clavé con el piolet cayendo.
Sí, yo vi caer un francés que iba al padre con un amigo y su hijo. El hijo es un chaval joven, pero no era un chiquillo. y se cayó por el glaciar para abajo y se partió las dos rodillas, porque perdió el pioleta, no llevarlo en la dragonera, lo perdió. Falcó, clavó las puntas de los pies boca abajo y las rodillas le rompieron al revés.
Y cuando pasa
y entonces
eso,
llegaron los ángeles de la Guardia Civil, porque te lo juro, es que
eso te iba a decir,
verlos trabajar.
¿Quién rescata?
Llegaron con el helicóptero, tú. Nosotros aguantando al padre, porque el padre estaba que se tiraba detrás de él.
Claro, normal.
Y en uno de esos momentos pues, me caigo yo también con él. Pero lo más que yo sí que me detuve.
Sí, yo porque clavé el piolet.
Sí, sí, no.
Pero
es
ni crampones ni nada, no te salva nada.
Y luego ahora hay mucho trail runner de estos que van a la montaña con zapatillas de correr
y
quieren subirlo. Lo suben tres horas y y te los dejo las zapatillas a cuatro patas enganchados allí con unas mallitas. Y dices, ¿qué haces aquí, muchacho? Y claro, encima te toca cogerlo y ayudarle a salir. Y aquel ahí, ayúdame. Porque es que es hielo, es esto que patina mucho.
Yo sigo a la gente que mucho cuidadito con la montaña.
Que
frente a la imagen de esa bucólica que decíamos, cuidado, ¿eh?
Va por ti.
Que la montaña es muy fácil. Mira
el de Mango
el otro día.
En la montaña ahora lo que está ocurriendo es que hay mucha gente que se está aficionando mucho a la montaña, que me parece perfecto, pero yo sí que lo que siempre he aprendido de la montaña es como mínimo intentar salvarme yo solo. Yo tener capacidad, vale, hasta con un brazo roto, una conseguir salir de ahí. Y yo veo mucha gente que le costaría. Y siempre están, pues eso, bueno, pues como está la Guardia Civil aquí que nos saca, o los bomberos y
además, hoy en día creo que el rescate, ¿eh? Si ven que has cometido una imprudencia, hay que pagar. Por ejemplo, que anuncian ventiscas, nevadas y da igual, y la gente se va y dice, vamos a ver, tío. Pero si van tres días anunciando que va a caer una mundial y te has ido, ahora paga.
Y gente que sube el aneto, lo que decía, el aneto iba sin crampones.
Sí, sin preparar.
O con crampones de cadenitas. Como te pide la Guardia Civil ahí, te saca, ¿eh? Además, te obliga a bajar, pero... Y le puedes decir que eres el más profesional de los profesionales y no tú, fuera aquí.
Hay gente congelada muerta allí de otras décadas y tal. No en el aneto,
en
cualquier montaña.
Y te los encuentras.
Eso te iba a decir. La siguiente pregunta era esa. ¿Y te has encontrado?
Y te los encuentras y mulas en el Aconcagua. Me hacía de vientre y digo, pues voy a esconderme por aquí. Y de repente veo dos mulas
congeladas.
6.700 metros. Digo, uy, ¿qué haces tú aquí? O sea, es que subían con la mula hasta la cumbre, ¿eh? Y cada día había mulas que reventaban.
Madre mía.
Y están ahí congeladas tal
cual. Congeladas. Y con la silla y todo lo que digo, me cojo la silla y me la bajo. Pero claro, no puedes ni contigo, vas a bajarte la silla de la mula. Y sí. Y subían con la mula.
¿Y cadáveres te has encontrado en alguna montaña?
No, sé dónde han habido, pero no me he acercado a mirar, ni mucho menos.
No.
Y en Alaska sí que se mató uno. En Alaska se nos mató uno delante. Se cayó cayó patinando porque había instalado una cuerda fija y en vez de usar la cuerda fija quiso ir más rápido por la derecha, patinó, cayó en un glaciar y uno de los que fueron a rescatarlos cayó en la grieta y ese sí que se mató.
Después de ver eso,
el que no se mató lo sacaron roto por todos los lados y el que se mató, pues nada, se lo sacaron muerto, claro.
Pero tú estás ahí, estás viendo eso, ¿a ti te afecta anímicamente? ¿Tú puedes continuar con tu trayectoria?
Claro. Si familia mía no, pero... Y en el Hantengri...
Es que yo vería
en
eso y me daría vuelta.
Ahí sí que fue más duro y se mató el hijo de un alpinista. Y mal padre hijo y el hijo se cayó por un precipicio.
Silvia, el que lo iba dentro...
Y te afecta, pero bueno, si no es compañero tuyo tampoco.
Ya.
Yo solo te da ganas comida, de apuntarte a la escalada.
Yo si hay almuerzo después, sí. Si no, no voy.
Bueno,
siempre.
Ponte es muy de almuerzo. O sea que...
yo sabes más de conciertos. Sí, exacto.
Un par de cosas de Mandanga, estamos ahí. Que más que una, va en consonancia con todo esto. Os habéis enterado, y lo digo desde el máximo respeto, no hago chufras con esto. Una turista española muy joven que ha fallecido en Tailandia.
Por un elefante.
Por el elefante. Que yo no sabía que en Tailandia, que me parece una turistada, te llevan el rollo de, y ahora vamos a bañarnos con un elefante y le frotas de la espalda y tal y cual. Que eso lo hacen tradicionalmente los cuidadores de los elefantes asiáticos, los Mahmud, creo que se llaman, que algún documental he visto, que tiene una relación especial con su elefante. Pero claro, se ve que es una manera de sacarle la pasta a los turistas. Entonces, ¿qué? No sé muy bien si el elefante se giró sin querer y le metió el cuerno, o si el elefante pilló un cruce de cables, pero que
yo he leído que fue un golpe fuerte del elefante a la chica.
Claro, pero es que el elefante...
Y en otro sitio he leído que le clavó uno de los
pues
colmillos.
Es que puede ser las
no
dos cosas. Es decir, el elefante se levanta y es un bicho de varias toneladas y te da el refilón y te mata. Pero es que lo que no me gusta es este tipo... de actividades turísticas. O sea, tú ve al país que quieras. Ve donde te plazca, donde tu cartera pueda y tal y cual. Pero ya lo de que venga incluido en el pack y tal día iremos a un río y os bañaréis a un elefante. me parece forzar la máquina un poquito.
Bueno, si en Tenerife pues... te subías a un camello y luego te sacaban el camellito cría y te daba un besito.
Sí. Bien, pues,
le dabas de beber pues y el camellito cría te daba un besito.
El camello te lleva a lo alto de Teide o algún sitio, sí, o algo, es un medio de transporte. Sí. Pero esto es ya...
es demasiado salvaje, no hay necesidad.
Son animales, aunque estén domesticados, salvajes. Y un elefante sigue siendo un elefante. Entonces, bueno, pero que ignoraba esta modalidad de turismo. ¿Queréis comentar algo? ¿Qué os parece?
No, no, lo que estabas comentando, que son incluso hay explotaciones de animales que claro. Cuando vas y los ves, eso da lástima a los pobres animales sufriendo todo el día, subiendo y bajando una montaña para subir y bajar gente.
Sí, pues es que en Sudáfrica hay granjas de leones que los sueltan en reservas para que la gente vaya a cazarlos. Igual que aquí crías gallinas, vacas y ovejas, ahí crían leones porque, pues no sé, serán 10.000, 15.000 y $6.000 por cada león, que no tiene ningún mérito, claro, porque lo sueltan en una reserva que es grande y va el cazador y se cree que ha hecho una heroicidad.
Que te lo ponen delante y le pegas un tiro.
Y Mitrofán, el osito, que se lo pusieron aquí en Yo Me Sé, ¿os acordáis de Mitrofán? Sí. El osito Mitrofán... Pues al emérito se lo pusieron ahí en Rumanía o algo. Que luego se supo que era un oso que estaba enjaulado siempre en la plaza del pueblo y que daban coñac y movidas para beber y que Mitrofán siempre iba a pedo por ahí.
Pero
se hubieran hecho amigos, ¿eh?
Pero osito Mitrofán.
Se dijo que no volvería a
pasar.
Sí, dijo
perdón. Oye, recuerdo que tuvimos una oyente que me contó que nadando con un delfín, también en algún sitio de estos, le metió un colazo el delfín, que luego necesitó varias operaciones porque se quedó mal de la cadera y de la pierna.
Bastante chungos. Yeah. Y de hecho, en el oceanográfico, en los delfinarios, los cuidadores hay días que dicen este y este hoy que no salgan al espectáculo, que tienen el cable cruzado hoy. Lo que pasa es que el delfín, como tiene la boca esa que parece que sonríe, no sonríe, es su boca. Y tiene dientes y pesa un montón de kilos. Y como te dé con la cola, te mata.
Y tiene mala leche que no veas.
Tiene cantidad mala baba porque es inteligente, es como los chimpancés. ¿Ya? Los chimpancés igual.
Mucho cuidado con los chimpancés también, que parecen muy
simpáticos.
Tiene
la fuerza de 6 hombres. 4 si son como mon.
Sí.
Pero claro, todos los bichos que tienen inteligencia tienen mala baba. Porque claro, para practicar el mal necesitas cierta inteligencia. ¿Cómo practicar
como los conservadores,
mal?
Que tienen cruzado.
Como
que...
Zuckerberg, que ahora se está rimando a Trump. Ahora ya ha dicho que quita a los brigadores porque hay libertad de expresión y ha donado $1,000,000, creo que a Trump, al Partido Republicano o algo. Zuckerberg sí que es el mal. Es peor que un delfín y un elefante con el cable cruzado. Bueno, pues nada. Y Zuckerberg, además, me lo ha contado mi amigo Expósito, salió ayer o anteayer a decir eso, que no, que llevan a quitar los verificadores y tal, y que iba siempre con zapatillas de deporte, la camiseta... Pero ¿y el reloj? El reloj que llevaba $1,000,000, millón de pavos. Que ese rollo de, sí, somos colegas, voy con bambas y camiseta, pero luego el peluco vale 1 kilo, ¿eh?
Uno de esos inteligentes que te mide hasta el ácido úrico, como el que le querían regalar a Mon, que dije yo, no es bueno, porque ibas a estar todo el día
pillado. No, pero es que yo no conocía esa movida y yo no sé lo que vale, pero tú te lo pones y te dicen...
No te compres eso, por
y
favor.
Y te dicen, espera, te dicen...
Te ha subido para, el azúcar.
Te dicen, para que vas a piñón fijo. Entonces, paras. Vete a dormir. Que lo que pasa es que si
no
estoy aquí...
No comas más gambas,
si
que te ha subido el ácido
úrico. Y me avisa
burico.
Que estoy cansado, yo me tiro para atrás, que alguna vez ha pasado, Ramón.
Y te caes.
Y me quedo seco. ¿Te acuerdas alguna vez que venía que acababa a las 4 de la mañana y te decía, bueno, tal? Y yo me quedaba aquí así. Sí. Así.
Y yo le decía por el pinganillo a Ramón, Monsi está durmiendo.
Yo le decía, ya, ¿qué vamos a decir? Tampoco vamos a dar un susto ahí en directo.
Muy pocas veces, eso lo dijo.
Pero lo hemos visto.
Y que sepáis también, atención, que llega a Valencia, pues si queréis practicar la movida, lo del cine nudista.
Sí.
Claro. Me parece una asquerosidad.
Te tienes
que llevar una toalla.
Es que, pues, tú estás en tu casa viendo una película en bolas.
Lo que no tiene.
Eso es lo que yo le preguntaría a los que van al cine nudista. Oiga, pero usted en casa.
Depende de la película.
Ya, claro. Bueno, bien, pero nada, lo que el viento se
la
llevo.
Mayoría son hombres. Pero un 80-85%
claro,
claro. Son hombres.
Y de cierta edad y
gordetes. Mira, a ver, Joker 2 desnudo, a verlo vestido, no hay diferencia. Una película X me parece una burrada.
Adelante.
Yo hay una película que sí que iría a ver desnudo.
¿Cuál?
Si ponen Porky's o algo así. ¿Alguna que tenga ese que no, que es que sí que no? O en Manuel ya es guarrada.
¿Pero irías solo o con colegas?
Pues no lo sé. Con un colega es un poco raro. La primera película porno que vi la vi en casa de un colega, pero no hicimos nada, ¿eh? Solo estábamos flipados. Indiana Joan contra los mamones. Ah, existe, ¿eh?
Sí.
Mamones.
Pero tú estás desnudo en tu butaca y se sienta la una,
pero
os tocáis con el codo y la butaca, tiene una tensión.
Y la butaca será plastificada. porque se
pone que son las salas normales y corrientes, solo que la destinan esa sesión la destinan al cine nudista. Te tienes que llevar una toalla obligatoriamente y te desnudas cuando ya estás dentro de la sala.
Eso es una buena.
Y luego te tienes que volver a vestir para salir.
Pues yo quiero saber qué salas son y yo no quiero ir.
Es que me leí la noticia ayer por la tarde.
Sí, yo estoy muy impactante. Hace un par de semanas o así, en fin. ¿Y Mundo Rebajas, Ramón Llosa? ¿Ya Mundo tenemos rebajas. Chollos en mirar Ramón Llosa?
Estamos a tope. Además, hemos lanzado ahora, aparte de la semana extra que lanzamos todos los años, que es a nivel nacional, con lo cual tenemos unos precios espectaculares de todo tipo de las necesidades básicas, como pues el frigorífico, lavadoras y demás. Y además, pues también todo el tema de audio y de vídeo. Barras de sonido. Televisión, absolutamente de todo. Y lanzamos ahora ya la precampaña de aire acondicionado. Con lo cual ya hemos lanzado un folleto. La gente que evidentemente ya quiere empezar a ver, adelantarse al verano, ahora son unos precios espectaculares, mejor que evidentemente que en campaña, con lo cual es lo ideal que...
Aprovechar para el aire acondicionado ahora, que luego hay dramas.
Correcto.
Cuando entra el calor ya ha llegado tarde.
Los mantenimientos, absolutamente todo. O sea, ya sabéis que nos podéis llamar al 96-369-9293, 96-369-9293, y lo que necesitéis, por supuesto, pues ya lo sabéis, todo tipo de soluciones para el hogar.
¿Cuál ha sido el producto estrella estas Navidades, Ramón? Pues, desde el Black Friday hasta el Día de Reyes.
Yo creo que repetimos, ha venido la cafetera que estuvimos comentando, las cafeteras súper automáticas y automáticas, la verdad es que han salido muy bien. Y la air fryer famosa, la freidora de tal, ha sido también una de las... Porque yo creo que esto, como ha venido ya para quedarse, la gente ya empieza...
¿Tú la sigues usando, Mon, la air fryer? Sí, ¿y qué te preparas ahí?
Yo ahí me hago patatas fritas, no, pero me hago las patatas y salen exactamente igual de buenas.
Y hago hasta pizzas, ¿eh?
Y mira, alitas
claro,
me he hecho.
También.
Todo día, yo me acuerdo que no sé cómo hacerlo, la air fryer igual no se puede. Que mi abuela hacía pollo al ajillo, que luego mojabas el esto y con ese aceite luego hacías el huevo frito y las patatas. Y eso es un... Pero claro, el air fryer no es para meter de 9 kilos. Entonces, pero sí, lo hago con las patatas muchísimo.
Pero
y alitas y muslitos sí que hago. Está muy bien, tío.
Y bueno, y por último, por supuesto, hemos lanzado también, ya sabéis que con Fiona tenemos el tema de los muebles de cocina.
¿Eso?
Bueno, pues ya la verdad es que está siendo un éxito total y ya tenemos planificadas varias cocinas. Y bueno, el que tenga ganas de tener cocina nueva, que todo el mundo parece que la quiere para el verano, pues que se adelante porque como todos los años, luego hay que esperarse.
¿Seguimos con la tendencia de islas de cocina, lo de la isla?
Sí, la isla, todo cocina abierta, absolutamente. Casi todas las reformas que hacemos ya van todas con salón, cocina, todo abierto, con su islita o con su mesa que va incorporada dentro del salón para, bueno, le ganas espacio, ganas luminosidad y ahora como las cocinas ya son más bonitas, como ya sabéis, pues...
Es que no ve los programas esos de reformas que me veo yo los fines de semana.
Y los de cocinillas tampoco los veo. Pregunta para Llosa.
Es un WhatsApp de agradecimiento y además extenso. Dar las gracias a Ramón Llosa por su apoyo a la gente de la zona afectada por la Dana. La gente tiene que saberlo. No solo son una empresa de ventas comerciales. Son personalmente unas grandes personas que están apoyando mucho a la gente de la zona. Lo sé por experiencia. Y es de recibo decirlo, por favor. Me dice Ramón, las islas de cocina llevan papas arrugadas y mojo picado.
Pues muchas gracias, la verdad es que bueno, estamos satisfechos de todo lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo, pero muchísimas gracias, se agradece que la gente se acuerde, claro que sí.
Y además te has preocupado, porque has dicho, porfa, recordadlo en la radio, que la gente done, sí. Yo he pasado muchas veces en coche y muchas y había un camión poniendo material y todo, o sea que increíble.
En Brescia 31.
¿Qué cocina de gas butano me aconsejas? Dice otro oyente.
No. ¿Cómo? Hay que eliminar el butano. La humo de butano hay que eliminarlo.
No, hay gente que le
marca,
gusta.
Sí, hay gente que todavía le gusta. Como marca trabajamos bastante el tema de Vitro Kitchen, que es una firma que está bastante bien. La verdad es que funcionan muy bien, están bien de precio, tienen unos acabados que están... todo el tema de gas, lo que recomiendo es que sea un producto de marca, que venga y que consulte, que es lo ideal, pero que sea un producto de marca porque el gas y sobre todo el gas butano no deja de ser algo que a tener en cuenta por el peligro que pueda tener.
Y luego por el peñazo de que se te acaba la bombona y siempre tiene que estar ahí pendiente de butanero, venga...
Sí, bueno, pero hay casetas, hay sitios donde no llega, donde no llega el gas.
O sea,
natural,
te vas a la gasolinera, las bombonas son más pequeñitas, Ramón. Bueno, no vives en este mundo.
Si la bombona butando en el balcón, que era la que se quedaba vacía o la llena, espera, la de repuesto. Sí.
Ahora son más pequeñas, son menos. Te venden en la gasolinera.
El butano Palomar, mi madre, para que se acaba de la bombona y para ir arrastrando la bombona. Y hostia, pero qué necesidad hay de vivir así.
Hay que acuñar las preguntas de Ramón, el momento de Ramón de Mario Vaquerizo, que está en otro universo.
Blasco Ibañez 31,
Blasco Ibañez 31, ¿Yosa? Sí.
Vale, aprovechad.
Este oyente dice, ¿Smeg sería una buena marca? El que te ha preguntado lo de la gas.
Por
lo
supuesto.
Del gas butano.
¿Para butano, Smeg?
Sí, Smeg. Tiene de todo. De hecho, tiene unas cocinas espectaculares. Muy bonitas.
Además, que ya te hace gozo. Que te gusta todo lo de Smeg.
Sí, pero con butano no, que Smeg también tiene sin butano.
Sí, Smeg también tiene sin butano. Pero tiene cocinas industriales de 90, de 1,20, o sea, son brutales, Es una preciosidad de cocina.
Ya que aprende a cocinar, verás, Ramón, ¿dónde tenéis el apartado de cocinas? Que lo tenéis justo a lo de ellos.
Está
de
justo al lado, que acudan a Blasco Ibáñez 31, estamos en Cronista Almela y Vives 2, pero vamos, está Blasco Ibáñez 31, sí, muy cerquita.
Ramón, un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo a todos.
¿Os quedáis? ¿Os vais? Os vais todos.
Yo me voy.
¿Tú también te vas? Silvia, ¿tú te vas o te quedas?
Pues si se va todo el mundo.
Bueno, pues despedimos al amigo X, que se puede llamar Vicente, que es un nombre muy común en Valencia. Despedimos a Jesús. Jesús, bueno, despedimos, ¿no? Hasta la próxima. Ponce, muchísimas gracias.
De nada.
Y venid cuando queráis, ¿de acuerdo?
Gracias por el presente a ambos. Luego me pasé el teléfono
te
de tu hijo.
Ahora mismo te lo paso.
Le mando un mensaje.
Silvia, el primer disparo.
Pues Franz Ferdinand acaba de sacar nuevo trabajo. Esto tiene solo un día. Vamos, calentito. Y se llama Hoget. You got me.